UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos una semana más a Nadie Hablará de Nosotros. Como siempre, hemos intentado preparar un programa que os entretenga y os haga disfrutar de la próxima hora de programa. Hora y media si nos escuchan por el podcast, que ya saben que últimamente nos estamos alargando más. Esta semana empezaremos, como siempre, con el reportaje que hemos preparado con mucho trabajo y mucha ilusión. Una pista que les adelantamos: hace bien poquito fue el Día Internacional de esta causa. Si no saben de qué estamos hablando, solo tienen que esperar unos minutos. Después nos visitará el gran Luis Martínez para contarnos qué podemos esperar de un posible gobierno formado entre PSOE y Podemos, siempre en materia económica, por supuesto. Y por último, como siempre, el bedel encargado de cerrar este programa es el gran Danilo, que hoy, según me ha dicho hace unos minutos, nos ha preparado un top 10 muy especial. Puede que hasta lo ponga de moda este top 10. En definitiva, esperemos que cuando termine el programa, pues tengan una buena sensación, como de haber aprovechado el tiempo. Igual hasta les da por aplaudir. El aplauso, que, bueno, aplauso comúnmente aceptado, pero que si uno lo piensa, pues puede resultar hasta raro, ¿no? ¿Se imaginan a un extraterrestre que nos viera golpear nuestras extremidades de esta forma? ¿Qué pensaría? Bueno, saben que siempre nos gusta empezar el programa de alguna manera curiosa, y en esta ocasión les reto a adivinar las noticias de la semana con los aplausos que han generado. Empezamos por la primera. ¿No saben qué o a quién aplauden? Pues les daré una pista. Muchos ateos le consideran un dios. Sí, el señor al que aplauden es Leo Messi, que esta semana ganó su sexto Balón de Oro y que pronunció una palabra que a muchos nos ha hecho temblar: retirada. Estoy seguro que también hay muchos que estarán deseando que eso ocurra, también por razones lógicas. Y ahora pasamos a un asunto mucho más importante, con un aplauso a modo de ovación. Allá va. Ha protagonizado una de las travesías más mediáticas. Es Greta Thunberg, la activista sueca de tan solo 16 años, que ha cruzado el Atlántico para estar en la cumbre del clima que se está celebrando en Madrid. Greta, al igual que Messi, produce admiración y rechazo a partes iguales. Algunos piensan que hay un circo montado alrededor de Greta y que está manipulada. En mi opinión, es muy positivo que la bandera de la lucha por el cambio climático la lleve un adolescente, por dos razones. Primero, para demostrar que hay jóvenes comprometidos, y porque los jóvenes y los todavía no natos son los que más van a disfrutar de este planeta con humo que les vamos a dejar. Aunque es probable que nosotros también lo suframos, ya lo estamos sufriendo, solamente hay que echar un ojo a la última Dana de esta semana, y que parece que es un nombre con el que nos vamos a tener que familiarizar, la Dana. Por cierto, hablando de la cumbre del clima, especialmente ridículo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha demostrado su gran capacidad para no sonrojarse ni apenas un segundo, después de afirmar en precampaña que Madrid Central no se ha demostrado eficaz ni para bajar el tráfico privado ni para reducir la contaminación, y luego para presumir de su cumplimiento en la cumbre del clima. En fin, vamos con más aplausos en otra de las noticias de la semana, aunque en esta ocasión casi sería una competición de aplausos. Aquí la bancada socialista del Congreso aplaudiendo a su vicepresidente de la mesa del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Es el turno de Ana Pastor y del Partido Popular, también aplaudiendo muy bien. Ahora Gloria Lizo, de Podemos. Buen aplauso. Y con gran entusiasmo y ganando la competición de aplausos, desde luego, Ignacio Gil Lázaro, de Vox. Sin duda, otra de las noticias de la semana, la composición de la mesa del Congreso de los Diputados con la reelección de Meritxell Batet como presidenta de la Cámara, y que ya ha acudido a Zarzuela para comunicarle a Felipe VI que puede empezar a preparar la ronda de consultas con los partidos para comprobar si algún candidato cuenta con los apoyos necesarios para presentarse a la investidura. Felipe VI estará pensando otra vez el día de la marmota. Pero hoy queremos hacer memoria y nos gustaría acordarnos de un aplauso que significó mucho para nuestro país, y que ahora, cuando lo escuchen igual les parece que es más solemne que de Euforia, que creo yo que debería haber sido. Es un aplauso que se dio hace casi 41 años tras la firma del rey de la Constitución después de que el 6 de diciembre el pueblo español le diera el sí en el referéndum. Así que este programa va para aquellos que en un momento de gran dificultad política lograron alcanzar el consenso y hallar una fórmula, un marco de convivencia que nos permitiera vivir en armonía y en libertad.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tú.
Esta semana, en Nadie hablará de nosotros en honor al Día de la Constitución, que se celebra mañana, hemos querido inspirarnos en esta ley fundamental que aprobaron ustedes, o sus padres, o sus abuelos, hace 41 años. En concreto, nos hemos inspirado en el artículo 47, que dice así: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos». Esta semana, en Nadie hablará de nosotros, el sinhogarismo.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos.
El pasado 27 de noviembre se celebró el Día Mundial de las Personas Sin Hogar y este sábado 7 de diciembre se celebra en Madrid y en 50 ciudades más de todo el mundo la Noche Sin Hogar. El sinhogarismo se refiere al fenómeno social de las personas que carecen de un lugar permanente para residir y que se ven obligadas a vivir a la intemperie, ya sea en la calle o temporalmente en albergues. Generalmente esta condición va acompañada además de la carencia de un medio de vida. Pero, ¿a cuántas personas afecta el sinhogarismo en España? Se calcula que cerca de 33.000 personas viven en la calle. En la ciudad de Alicante, alrededor de 500 personas están viviendo ahora mismo sin techo. El 80% de las personas sin hogar son hombres, pero las mujeres son las que peor lo pasan. El 70% de las mujeres sin hogar han sufrido en alguna ocasión violencia machista. España es uno de los países europeos con menor porcentaje de vivienda pública y social. Y para colmo, el último censo de vivienda del Instituto Nacional de Estadística señala que en nuestro país hay casi 3 millones y medio de viviendas vacías. De ellas, 13.500 son viviendas protegidas de las administraciones públicas. Además, España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor tasa de desigualdad y el segundo país del conjunto europeo en el que mayor distancia existe entre ricos y pobres. Ahora, pasamos de los datos a las personas y Nadie Hablará de Nosotros visita el comedor social de San Gabriel, donde conocemos a Rafael. Tiene 50 años y tras separarse y perder su trabajo, ha pasado más de 5 años viviendo en la calle.
Yo estaba casado, he vivido 15 años en Bilbao también, y me tuve que ir cuando me separé a Castellón. Y ya pues dije, tenía que evitar hacer la vida solo. Y me fui a casa de mis padres y unos meses en una ciudad de España, otros en otra.
¿Y por qué estás cobrando una pensión?
Yo porque tuve muchas depresiones cuando la madre de mis hijos me dejó.
O sea que tú empiezas a vivir en la calle después de...
De separarme.
¿Te quedas sin trabajo?
Sí, yo tuve que dejar la empresa porque me enganchaba la cocaína, me enganchaba el alcohol... A ver si... Ya.
Rafael nos cuenta su experiencia en la calle.
A lo primero, yo cuando empecé en la calle, pues te asustas un poco, ¿no? Pero poco a poco te das cuenta. Empiezas a conocer mucha gente de muchos países del mundo. Muchísima gente, ¿sabes? Pero te das cuenta que la calle es como una selva. Es supervivir. Si te pueden pisar, te pisan. Por muy amigo que sea. ¿Sabes? ¿Entiendes? O sea, que tienes que ir con mil ojos. Lo mismo que si duermes en un cajero por la noche que en un portal. ¿Sabes lo que te quiero decir?
¿Pasabas miedo cuando dormías en la calle?
No, nunca he tenido miedo.
Pero sí que tienes que estar pendiente.
Claro. Por si estás dormido, te roban las cosas, las pocas cosas que tengas, la ropa, el calzado, o hasta incluso la comida. Han llegado a robar. Gente, misma gente de la calle, ¿entiendes?
¿Y cuando había días como hoy con lluvia y con frío?
No, ahora en invierno cuando hay lluvia o frío, Cruz Roja abre, por ejemplo, en el barrio, abre el gimnasio, ofrece a la gente de la calle café, el que quiere saco de dormir, da el saco de dormir, ropa, abrigo, mantas.
Las personas que viven en la calle tienen menos esperanza de vida, es decir, que la calle desgasta mucho.
Quema, no de casa, quema mucho. Pero quema porque la gente quiere. El mismo que está en la calle se quema al mismo, ¿sabes? Empieza a tomar drogas, empieza a beber alcohol y ya mucha gente se eleva la cabeza, muchísima. Mucha gente que no, mentalmente no está bien.
¿Sabes? ¿Hay mucha gente que está en la calle enganchada a las drogas?
A las drogas, yo creo que más, aparte de las drogas, más al alcohol. Es lo más barato que puedes consumir. Estando en la calle, ¿sabes?
Me has comentado que hace años tenías problemas de adicción. ¿Los has superado?
Sí, por supuesto. Yo igual a veces en cuando me doy una cerveza y me fumo un par de porros. Pero lo de antes, eso ya pasó hace 15 años.
¿Cómo crees que te mira la gente cuando estás viviendo en la calle?
Por encima de las sombras. Como si no fueran nada. La verdad es que yo conocí a gente que ha estado hasta 25 años en la calle, que llevaba 25 años en la calle. Hay un señor que, por ejemplo, vive al lado del Mercado Central, que lleva en el mismo cajero, no sé si son 12 o 13 años.
¿Se puede salir de la calle?
Si uno quiere, sí. Pero, no sé, el gobierno lo que pretende hacer con la gente de la calle. ¿Sabes? Pues meten mucho a la gente de la calle, pero luego, va. Están marginados, para mí estamos marginados.
¿Cómo te ves tú en el futuro?
¿Cómo me veo? Yo creo que bien. Porque siempre he sido una persona muy luchadora. Nunca me he rendido, jamás.
Me han dicho que tuviste problema, que te separaste con tu mujer.
Sí.
Pero ¿tienes redes familiares? ¿Tienes familia? ¿Tienes...?
Sí, tengo mis padres en Castellón, mis hermanos, mis sobrinos, toda la familia.
¿Y qué piensan o qué te dicen de que estés viviendo así?
Mi padre no lo sabe, y mi madre tampoco, mis hermanas sí. Y mis hijos también, y mis sobrinos también. Es mi vida, yo elijo mi vida. ¿Eh? Mientras esté bien y les llame toda la semana y sepan que esté bien, están tranquilos.
¿Hablas con ellos habitualmente?
Sí, sí. Casi día sí, día no.
Desde hace 2 meses, Rafael ha dejado la calle y está viviendo de ocupa en un piso en el centro de Alicante.
Sin luz, sin agua, con goteras. Y bueno, para ducharnos, pues subimos al albergue a ducharnos. Día sí, día no, claro.
¿Puede ser que en algún momento os echen de esa casa?
Yo sé que esa casa era de un chico que ya no está aquí, está en Benidorm, y según la ley de los ocupas puedes estar 3 años legalmente siendo ocupa, claro.
Nos despedimos de Rafael y nos encontramos con Noel, francés de 69 años de edad, pero que lleva viviendo en Alicante más de 51 años. Ahora sobrevive con una pensión de 500 euros que le da para alquilar una habitación. Cuando Noel tenía 55 años, trabajaba como pavimentador en la construcción. Una operación de corazón le aparta de su trabajo y eso, sumado a varios problemas familiares, le obliga a vivir en la calle.
Acabé en la calle porque me operara antes de jubilarme, me operara de corazón. Pues yo vivía en una casa, ¿entiendes? Tenía mi casa y todo. Falleció mi mujer de una enfermedad de cáncer y yo perdí la cabeza. Intenté 3 veces suicidarme. No lo logré, pero lo perdí todo. ¿Me entiende? El piso mío que tenía, mi hija se iba a casar, se lo regalé. Pero luego le dije, mira, papá te da la pensión que cobro y me dejan una habitación. Mi yerno no quería, entonces pues me tuvo que ir a la puta calle, hablando mal y pronto.
Noel empieza a vivir en la calle justo debajo de las gradas del Estadio José Rico Pérez.
Porque vi a barrio indigente como yo y me dije, pero chico, vete, porque me dormí en un banco un día, un parque otro, perdón. Hasta que me dijeron, vente al campo de fútbol que está el techado, por lo menos. Y si llueve no te moja. Y así fue. Me ayudaba la Cruz Roja, una manta, un cartón, a ver si me entiendes. Por la noche nos daba un vaso de caldo, otros venían, nos daba un bocadillo. Y ya me fui ahí hasta que la policía nos desahució a todo, claro. Y ya pude encontrar una habitación, pero estuvo barrio allí también otra vez, en un banco, donde pudiera.
¿Y por qué la policía os quitó de allí?
Porque damos mal ejemplo. Y yo nunca he ido sucio porque me iba al albergue todos los días a ducharme y todo. No quería aparentar lo que era, un indigente, vamos, las cosas como son.
Noel, cuéntame cómo era tu día a día. ¿Te levantabas y qué hacías?
Andar, buscarme la vida. Que si colilla, que si... Pedir no, porque me da vergüenza. A los supermercados, a la panadería... Si me podía dar una barra de pan, siempre me la han dado, ¿eh? Siempre me la han dado por eso. Y nada más.
¿Y a la hora de comer?
Pues venía aquí, venía al comedor social, por la mañana me iba a Cáritas, me daban un bocadillo también, y con eso el bocadillo la guardaba para cenar, porque aquí te dan comer. Pero claro, la cena no, entonces ese bocadillo era para cenar.
¿Y por la tarde?
A pasearme donde pudiese, a ver si encontraba algo, lo que sea, sin hacer daño a nadie.
¿Has tenido que pasar la noche en la calle y en noches tan frías o lluviosas como hoy?
Sí, 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 me tiré un año, un invierno entero, entero, con una sola manta. Dormía vestido y ya está. Es muy mal, ¿eh?
Noel, ¿se pasa miedo durmiendo en la calle?
Al principio sí, porque no sabe lo que hay, pero luego ya te acostumbras, por desgracia. Y yo, pues mire usted, nunca me han atracado, ni me han amenazado, ni nada. Y había de todo, borracho, drogadito, de todo, pero bueno.
¿Cuando estás durmiendo en la calle, logras dormir profundamente?
No, no, siempre duerme con un ojo, las cosas como son. Cualquier ruido, se despierta uno asustado a ver lo que pasa. A lo mejor pasa un coche, o pasa una persona, o un perro. Y no, no se duerme como Dios manda. Descansar, claro, nada.
¿Crees, Noel, que la sociedad alicantina está concienciada con la gente que está viviendo en la calle?
No, no, no. Mucho te miran y todo, pero nada, nada, la verdad, señor. la verdad, no se hace conciencia de lo que hay. Porque hay que son por borracho, por drogadito, por vale. Pero la persona como yo, por ejemplo, un jubilado que no pide nada más que un techo para poder vivir, nada más, dormir y descansar, nada.
Oye, y Noel, he visto que hay asociaciones como Acomar o el CAI, donde hay sitios para pernoctar, donde para pasar la noche.
Sí, pero que te dan para unos días. Es como si usted le mete un caramelo a la boca a un crío y cuando empieza a tomar gusto se lo quita. Yo me he ido al albergue.
Como antes comentábamos con Rafael, las personas sin hogar ven reducida su esperanza de vida en 20 años respecto al resto de la población y presentan entre 2 y 50 veces más problemas de salud físicos que la media.
Y más claro que lo he notado, porque me he hecho vieja antes de hora, ¿me entiende? Todo eso pesa. Claro que lo he notado, me siento, yo qué sé, no como era yo. Yo me siento muy disminuido. Pues no tengo ilusión de nada. De nada en absoluta ilusión. Ahora viene una fiesta. ¿A dónde la voy a pasar? No lo sé todavía, pues. Vendré al comedor que hace una comida para nosotros y se acabó. ¿Me entienden?
¿Y Noel, con la familia tienes contacto?
Que mi familia son franceses, viven en Francia. La mayoría están muertos de viejo ya. No tengo contacto en ninguno. Ninguno, estoy solo.
Por último, hablamos con Gabriel, argentino de 26 años, que lleva meses en diferentes ciudades de España y mientras busca trabajo, en algunas ocasiones, no ha tenido más alternativa que dormir en la calle. Gabriel nos explica las dificultades que tienen las personas sin techo.
Pasa frío, es lo peor de todo, el otro día te levantas, te duele los huesos y estás chungo, te duele el cuerpo, no estás higienizado. Y ya la energía que vos transmites para con el día a día, por más que vayas al sitio que te bañas, vas al otro que te comes, y tal, tu día se pasa en ese círculo de ir a comer a un sitio, de ir a bañarte al otro, y cuándo tienes tiempo de tal. La realidad, yo creo que en España se necesita una política de viviendas para mucha gente que está en una situación así, ¿no? Y sobre todo, o sea, dividir las aguas, ¿no? Sin llegar al punto de discriminar, pero cuando uno llega a un albergue encuentra personas que tienen diferentes problemáticas. Algunos han salido de la cárcel, otros se acaban de bajar de la patera, otros tienen problemas de drogadicciones, y uno que entre comillas es normal, ¿no? Entre comillas, porque no creo en la normalidad como una norma. Al final, ¿viste? Sí, es mejor estar ahí, es mejor estar en la calle, la energía que se respira ahí, que a ver si te roban el móvil, qué tal, qué cual. Estás todo el tiempo en un circuito que es un poco... Que tienes que tener doble paciencia.
Para tomar perspectiva de la problemática, entrevistamos a Fernando, voluntario de la asociación desde hace 2 años.
Pues al día a comer suelen rondar entre los 100 y 200 personas, dependiendo de los días, si llueve o demás, pero normalmente un promedio de 160 a 180 personas.
¿Y qué porcentaje de estas personas son personas que no tienen hogar?
El porcentaje puede ser cerca del 70-80%, calculo. Y luego también hay gente pues que viene a veces con los hijos y demás jubilados, pero los jubilados y demás suelen venir más en la época de invierno cuando los hijos o los nietos están en los colegios.
Tú llevas ya un par de años. ¿Qué evolución has notado en estos 2 años?
He notado pues que cada vez hay más gente viviendo en la calle, cosa que es una pena, pero así es. Y cada vez vienen más familias a pedir alimentos, que también tenemos el dispensario, que hay cerca de 1000 y pico personas que dependen de nosotros para alimentarse mensualmente, que aunque repartamos semanalmente.
Por esa razón, el comedor social de San Gabriel, desde que abrió sus puertas en 2007, ha tenido que cambiar de local en 4 ocasiones buscando espacios más grandes para satisfacer la demanda que ha ido aumentando en los últimos años. Antonio Moyá, presidente de la asociación, nos da su opinión sobre esta realidad.
Y atender, pues se atiende a 350 familias de la ciudad de Alicante, que vienen de todos los barrios más marginales, hasta incluso de San Blas, también baja gente, porque no hace falta ser pobre. Yo pienso que la clase media ha desaparecido ya aquí y me río porque yo en la mente tenía otro pensar de que esto no iba a ser tan duro, tan grave. Y lo veo cada vez el futuro más oscuro, como dice la canción de Antonio Molina. Por desgracia, claro está. Cuando nosotros crecemos, es malo, porque la economía es mala y la situación de las familias es peor, claro. Por supuesto que a mí los que más pena me dan son la gente que está durmiendo en la calle, con este temporal que está cayendo, con el frío que hace, con todo eso, todos los inviernos, pues la verdad, lo paso mal.
Antonio, dime cómo conseguir los fondos y la comida.
La comida, pues gracias a al Banco de Alimentos, al FEGA, al Fondo Español de Garantía Agraria, que ahora, al principio no, ahora nos ha costado mucho, pero estamos consiguiendo eso. Y la estrella, que es Mercadona, porque este mes, sin embargo, nos ha dado 8.000 euros en alimentos, o sea que aquí se consume. Son 150 comensales diarios con comida y un kit para la tarde-noche, o sea que es bastante.
In a haze, a stormy haze, I'll be round, I'll be loving you always.
Abandonamos el comedor social de San Gabriel y desde Nadie Hablará de Nosotros nos preguntamos, ¿cómo se trata el sinhogarismo en España? En nuestro país nos enfrentamos a este problema con un modelo asistencial, o conocido como el modelo de la escalera. Una persona que vive en la calle puede acceder a un albergue, de ahí a un alojamiento temporal, y por último, la vivienda estable. El modelo Housing First elimina todos esos peldaños y empieza por invertir en vivienda estable en lugar de albergues. Un modelo que se está empezando a implantar en España y que puede ser el primer paso para solucionar el problema de las personas sin hogar en nuestro país. Ahora nos acercamos a Comar, una asociación de carácter religioso que lleva casi 30 años ayudando a personas marginadas de Alicante. A Comar da alojamiento temporal a cerca de 30 personas. Nuria, la psicóloga de la asociación, nos cuenta el perfil de las personas sin hogar que llegan pidiendo asistencia.
Los últimos años los datos reflejan que la mitad más o menos aproximadamente son hombres españoles y la otra mitad son extranjeros, mayoritariamente mujeres, sobre todo de Europa del Este, Rusia, Ucrania, Bulgaria, viene mucha gente. Pero en estos últimos meses la afluencia que más ha venido a Comar es desde Venezuela. Por toda la situación política y todo eso, mucha gente viene aquí a España y es lo que más estamos notando últimamente. El campo de la pobreza siempre decimos que es muy amplio porque abarca mucho tipo de situaciones diferentes. Es decir, abarca droga, abarca prostitución, alcohol, familias que no pueden llegar a final de mes, enfermos mentales. Por lo general sí que es verdad que son hombres de una mediana edad, pero cada uno tiene una situación diferente, no podríamos decir una problemática común. Sí que es verdad, que esto lo hablamos mucho, que si algo tienen en común todas estas personas o la enfermedad común que tienen todas estas personas es el abandono personal. Y eso siempre se refleja cuando nos sentamos a hacer las entrevistas, se refleja muy bien, porque han pasado por una situación o la están viviendo que el abandono personal queda atrás.
Como comentábamos anteriormente, muchas personas se quedan en el camino de este proceso.
Sí, son comunes las recaídas, los errores, el abandonar el proceso y después querer volver. Es muy importante que la persona esté preparada para comenzar el proceso y muchas veces pues o no están preparados o no son conscientes de lo que supone todo este proceso. Y sí, pero bueno, nosotros siempre tendemos la mano, vuelve a sentarte y te volvemos a preguntar.
Nuria nos cuenta las dificultades que tienen las personas sin hogar para salir de esta situación.
Llega un momento, por ejemplo, una persona que vive tanto tiempo en la calle, que se acostumbra a la cerveza como compañía, al cartón de colchón, a la comida de la basura, a no hablar con nadie, a sentirse solo, estar plenamente en la soledad, y cuando le quieres cambiar todo ese mundo que está lleno de tristeza, de dolor, de sufrimiento, le ata, es como que quiere volver. Muchas veces nos pasan de personas que han dormido en la calle, cuando les metes en una cama no pueden dormir, tienen que estar en una silla o se pasan toda la noche en vela, porque en la calle descansar se descansa poco. No puede, les ata todo ese mundo que habían creado ellos en la calle.
Por último, hablamos con Daniel Alberto Esquizabel, que evitó la calle en gran medida gracias a Comar.
Bueno, yo era vecino de aquí, muy cerca, de la Plaza Manila, en la cual tenía mi vivienda, mi trabajo y mi vida social. Y apareció la palabra tan famosa, crisis. Mira, no tuve la mala suerte de vivir en un cajero, pero vivía en mi piso sin luz, sin agua, sin cama, sin colchón, porque, claro, el banco me exigía pagar la nómina de la letra del banco y no pude hacer frente. Entonces, todos esos enseres y parte de mi vida se fueron y se los llevó el banco, por decirlo así, de esta manera.
Daniel nos desvela un sentimiento que es muy común en muchas de las personas que viven en la calle: la vergüenza.
De los primeros tiempos en la Comar es muy difícil a una persona sentarse y tener 30 personas desconocidas teniendo un mismo patrón, que es la pobreza. Y al mismo tiempo con la pobreza está la vergüenza, como te decía anteriormente. La vergüenza te va impidiendo comunicarte con la familia, te va impidiendo comunicarte con las demás personas, porque te inhibes a ti mismo y te sientes fracasado. ¿Cómo le explicas que has fracasado, ¿no? Que no es parte del 100% culpa tuya, pero un tanto por ciento sí, indudablemente. No hay ninguna alarma que te diga, oye, que viene la pobreza. Ninguna cartilla que te enseñe, mira, va a pasar esto. Sí, hay ciertas alarmas que puedes detectar aquellos que están en la situación económica, pero para un trabajador normal y común y normal y silvestre, no estás atento a los termómetros sociales y económicos.
Desde Nadie Hablará de Nosotros agradecemos a Salvador Silva, presidente de la asociación, que nos abriera las puertas de Acomar, para conocer así esta realidad de nuestra ciudad y en la que muchos no reparamos con frecuencia. Y lamentamos al mismo tiempo que no nos atendieran desde el Centro de Acogida e Inserción de Personas sin Hogar, que depende del Ayuntamiento de Alicante. All I've got's this sunny afternoon.
Save me, from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly.
Lo anunciábamos al inicio de este programa, hoy nos visitará el mago de la economía, para nosotros al menos lo es. Las previsiones meteorológicas para los próximos días anuncian viento del este y damos fe, porque como si fuera Mary Poppins, aparece en nuestros estudios con su paraguas y su calculadora, el gran Luis Martínez Sirera. No va a ejercer de niñera, pero sí va a solucionar los problemas y las preocupaciones de la gente como hace Mary. Muy buenas tardes, Luis Martínez Sirera.
Buenas tardes, Vicen, eres un poeta.
¿Alguna vez, Luis, te habían comparado con Mary Poppins?
No, la primera vez, sin duda. No sé si estaré a la altura de Mary Poppins.
Bueno, oye, pues para todo hay una primera vez.
Eso sí.
Bueno, Luis, ha pasado un mes desde la última vez que nos vimos. Uh-huh. Ha pasado muchas cosas que vamos a comentar hoy. Unas elecciones de por medio y hoy, en parte, te has preparado el programa por ahí, ¿no?
Sí, la economía es una ciencia viva y en un mes pasan muchas cosas que debemos actualizar.
Uh-huh. Bueno, pero antes de ello, hoy es 5 de diciembre, durante todo el programa hemos estado hablando que la víspera de la Constitución, y para algunos solo es la excusa para mirar el calendario y ver si por fin ha caído un puente, para nosotros también.
Correcto.
Pero además hemos querido cogerlo como excusa para leer algún artículo de la Constitución, y en este caso, Luis, te he pedido que escogieras un artículo relacionado con la economía que quisieras leernos hoy.
Uh-huh. Pues sí, he escogido el artículo 131 por su interés en nuestro programa de hoy y en la economía en general. Uh-huh. El artículo 131 dice que el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional, sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
Vale, así que un pequeño spoiler, hoy vamos a hablar de distribución, ¿no?
Distribución de la renta, un tema importante en el que el Estado debe intervenir.
Perfecto. Antes de ello, me gustaría que comentaras una noticia que salió en los medios hace un par de semanas. Decía, el Banco de España ha elevado a 65.725 millones de euros el coste de las ayudas al sector financiero durante la crisis hasta diciembre de 2018. Esta cifra supone 1.376 millones más que el ejercicio anterior. Y esto, al parecer, es debido a los mayores costes de la morosidad aparecidas en la CAM y en UNIM. Uh-huh. Vale, yo he leído esto y digo, ¿habrá algún momento en el que esta cifra se vaya a detener?
Pues sí, lo cierto es que no solo debería haberse detenido la cifra, sino que tendría que empezar a menguar. Es decir, durante la crisis hubo muchas entidades financieras en riesgo de quiebra y desde el Estado se les ayudó, se les prestó dinero, uh-huh. Lo cual debemos entender, desgraciadamente, aunque haya mucha gente en contra de estas medidas, que es una medida razonable, es una medida incluso necesaria, porque lo que debemos entender los ciudadanos es que si dejamos que un banco caiga, cualquier entidad de crédito, un banco, una caja de ahorros, que caiga, que quiebre, lo que estamos haciendo es condenar a aquellas personas que tienen depositados sus ahorros en ese uh-huh. banco o caja. Con lo cual, cuando el gobierno rescata a un banco, no está rescatando a los banqueros, es lo que está rescatando principalmente, son los ahorradores que tienen ahí depositados sus ahorros. Por lo tanto, es relativamente normal, digamos, que se ayude a los bancos en épocas de necesidad, pensando en las personas, pensando en los ciudadanos, no pensando en los banqueros. Pero claro, el problema es que si les prestamos dinero cuando les va mal, lo que luego no podemos hacer es que cuando les vaya bien mirar para otro lado y dejar que se enriquezcan y ganen millones de euros. Con lo cual, es un problema difícil que requiere mucha intervención y mucha regulación. Es decir, un sector como el bancario, que requiere de ayudas en momentos difíciles, tendrá que requerir también de vigilancia especial, digamos, durante las fases positivas del ciclo, para evitar que se le tenga que prestar dinero o que se le preste la menor cantidad posible. Ahora estamos en una fase de expansión en la cual estas ayudas no tendrían que estar aumentando, sino que lo que tendríamos que estar es consiguiendo que se devuelva al Estado, que se devuelva al contribuyente el dinero que se le ha prestado a los bancos.
Vale, acabas de comentar que hizo bien el gobierno en rescatar a la banca porque era un momento delicado. Y, uh-huh. y vamos, en juego estaban los ahorros de muchas personas. Y ahora decías que, bueno, ¿qué hacemos? Igual es el momento de recuperar algo de lo que se le prestó a la banca. Y
sin duda, el problema está relacionado con un concepto económico que se denomina riesgo moral y es muy importante comentarlo aquí. Porque si, en este caso, un banquero sabe que cuando le va bien va a ganar dinero y cuando le va mal le van a prestar el dinero, se va a arriesgar para ganar. Porque si le va bien se enriquece, si le va mal no es él quien asume, digamos, las consecuencias negativas de sus actos. Con lo cual es importante ahora que paguen de vuelta todo aquello que se les ha prestado para que sean conscientes de que en el futuro no va a ser siempre igual de bonito.
Recordamos las palabras de Pedro Sánchez en enero de 2018, antes de ser presidente, y su voluntad de cobrar un impuesto para recuperar la ayuda prestada a la banca.
Y el segundo, un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones. Si los españoles contribuyeron con el sudor de su frente al rescate de la banca en nuestro país, es justo que ahora la banca ayude a sostener el sistema público de pensiones. Se trata de un gravamen exigido por organismos internacionales nada sospechosos de radicalidad, como la Unión Europea o como el Fondo Monetario Internacional, y también puesto en marcha por gobiernos como el gobierno británico o el gobierno francés.
Vale, promesas de Pedro Sánchez, y también es algo que Podemos ha incluido en su programa electoral. No sé si tú esto lo ves viable y lo ves bien.
Bueno, en primer lugar, mencionar que en su último programa electoral el PSOE ya no llevaba esta uh-huh. medida. Podemos sí lo llevaba. Sí, esto ya es una decisión, digamos, una opinión individual. Yo individualmente pienso que sí es viable y sí es no solo posible, sino justo que la banca devuelva aquello que se le ha prestado. Es justo que se devuelvan los alrededor de 60.000 millones de euros que hemos prestado. Sí que es cierto que el modo de conseguirlo no es fácil, porque la pregunta es ¿quién lo devuelve? ¿Todos los bancos? Por igual, no a todos los bancos se les ha ayudado, no a todos se les ha prestado la misma cantidad. Entonces, lo primero es, digamos, tendría que ser que cada uno pague su parte de la comida, es decir, que cada uno devuelva aquello que se le ha prestado. Pero si se diseñara una medida con la que consiguiéramos que cada entidad financiera devolviera aquello que se le ha prestado, insisto, del dinero del contribuyente, me parece una medida a la que es difícil oponerse desde el lado de la justicia.
¿A qué crees que se debe este paso atrás del Partido Socialista?
Pues quizás es una cuestión de
¿poderes fácticos o inviabilidad?
No, inviable no es para nada, porque ¿por qué va a ser inviable pedir? Es como un préstamo, ¿no? Pedir que te devuelvan lo que has prestado. Los bancos lo hacen continuamente, ¿no? Cuando nos prestan dinero. Yo creo que son motivos más políticos que económicos en los que es difícil entrar. El modo en el que lo propone Podemos a mí me parece bastante razonable. Lo que propone Podemos es que se establezca un recargo al impuesto de sociedades, que es el impuesto que las sociedades, las empresas, pagan como porcentaje de sus beneficios a aquellos bancos que se les ha prestado dinero. Pues en lugar de pagar el 25%, que es el tipo general, que paguen temporalmente durante un periodo de tiempo de un 25 más X%, de modo que, digamos, arrimen el hombro a las arcas públicas de manera temporal para devolver aquello que se les prestó.
Parece que no habrá medidas de tal tipo y suponemos que si finalmente el Partido Socialista consigue formar gobierno, Podemos se encargará de materias más sociales que económicas. Y vamos ahora con el meollo del programa, ¿no? Lo que te has preparado. Anunciabas previamente que un nuevo gobierno pues conlleva nuevas medidas políticas. Veremos si el Partido Socialista es capaz de pactar con Esquerra Republicana de Cataluña, con Partido Nacionalista Vasco,
etcétera, etcétera,
etcétera, etcétera. Bueno, pongámonos en ese escenario. ¿Qué medidas económicas va a tomar o se puede esperar que tome este gobierno?
Vale, lo primero parece que sería un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, por lo que hemos estado viendo estas últimas semanas. Uh-huh. Sí que es importante destacar que a pesar de que va a ser un gobierno de coalición, parece que digamos que se van a repartir de manera separada los poderes. Parece que a Podemos le van a tocar carteras más sociales, es decir, carteras pues como puede ser sanidad, vivienda, igualdad, uh-huh. y las carteras más de hacienda, economía, van a parar en las manos del PSOE. Con lo cual, si queremos saber qué es lo que va a pasar con este gobierno en cuanto a temas económicos se refiere, probablemente tenemos que mirar un poco más hacia, un bastante más hacia el programa electoral del PSOE que el de Podemos. Dicho esto, lo que sí han anunciado los dos con voz alta es que lo que quieren es que sea un gobierno rotundamente progresista. Un gobierno rotundamente progresista significa, resumiendo mucho, que van a subir los impuestos, es decir, se van a pagar de media más impuestos y a cambio, por supuesto, se van a recibir más y mejores servicios públicos. Probablemente muchos de nuestros oyentes estarán preguntando, oye, ¿me van a subir los impuestos entonces? La respuesta es que parece, y todo esto hay que ver cómo se concreta luego en los presupuestos generales, si es que los consiguen aprobar por el problema que tú comentabas, sí. Pero parece, todo apunta a que ellos apuestan porque paguen más impuestos las grandes empresas y las personas que tienen altas rentas. Es decir, un oyente con un sueldo medio de 1.000, 2.000 euros no debería pagar más impuestos con las medidas que parece que están promoviendo. Una persona que tenga la suerte o la suerte que tenga que sude un sueldo de 10.000 euros al mes, pues probablemente sí que le va a tocar pagar un poquito más de impuestos.
Vale. Y quería saber tu opinión porque algunos políticos, sobre todo pues obviamente de derecha, porque las elecciones las ha ganado el Partido Socialista y está formando un gobierno, como tú decías, progresista. Aznar hace unos días avisaba de que el gobierno que planea Sánchez supone un máximo riesgo para España. Estas medidas, hablamos siempre de economía contigo, por supuesto, ¿estas medidas económicas pueden suponer un máximo riesgo para España?
No, desde mi punto de vista, un máximo riesgo no. Sí que es cierto pues que es juzgable si conviene subir los tipos máximos del IRPF, que es lo que parece que van a hacer. Sin ir más lejos, aquí en la Comunidad Valenciana, en la actualidad, el tipo marginal máximo del IRPF ya está a día de hoy en el 48,5%. Esto significa que quien gana mucho dinero, si le suben el sueldo, este incremento de sueldo adicional, el 48,5% va en forma de IRPF al Estado. Es decir, a día de hoy ya quien gana mucho paga la mitad de lo que gana a partir de ahí al Estado. Ojo, no la mitad de todo lo que gana. Es decir, una persona, por ejemplo, que tenga un sueldo bruto anual de unos 100, 120 mil euros, de media está pagando un 35. Pero si le incrementan el sueldo, está en el tipo marginal del 48,5. Subirlo más allá y romper la frontera del 50%, pues hay quien lo puede tildar de injusto. Vale. Viable es, y en otros países se hace. Estamos ahora mismo en un momento, como ya hablamos en nuestro último programa, de cambio de ciclo, y digamos, habría que pensarlo bien.
Vale, como bien comentabas, en el primer capítulo, vamos a hablar de capítulos de economía, el primer capítulo de economía para principiantes de este curso, comentabas que no podemos saber si viviremos una nueva crisis económica, por el ejemplo del retrovisor, que no se me va a olvidar, pero lo que sí es cierto es que hay una desaceleración, es decir, que estamos creciendo menos de lo que se venía creciendo en el pasado, y teniendo en cuenta esta realidad, Luis, ¿le viene bien a España estas políticas económicas?
Bueno, pues recordamos también uno de los capítulos de nuestra temporada pasada, decíamos que la política fiscal debe ser contracíclica, que significa que en fases expansivas del ciclo hay que, digamos, el Estado tiene que ahorrar, tiene que cobrarnos más impuestos, tiene que cobrarnos más impuestos y gastar menos dinero en nosotros. Ahora que empieza el cambio de ciclo, debería comenzar el Estado a suavizar estas políticas. ¿Cuál es el problema de esto? Como ya comentamos, que si en el pasado no se han hecho los deberes, pues de cara al futuro no puedes seguir haciéndolos. Entonces, en teoría, como ahora vamos a una fase más difícil del ciclo, lo que debería hacer el Estado es ayudarnos. Con lo cual, lo que parece que van a hacer PSOE y Podemos, por un lado nos ayuda, va a haber un mayor gasto público, lo cual sí es bueno para la economía en la coyuntura actual. Sin embargo, la subida de impuestos no ayuda en una fase del ciclo que tiende a negativa. Ojo, es simplificar mucho hablar de subir o bajar impuestos. Estamos hablando de que van a subir los impuestos o unos impuestos muy específicos, no a la clase media, con lo cual yo no creo que estas medidas vayan a generar problemas y sí van a tener consecuencias positivas desde un punto de vista social.
Lo curioso de esto que comentas, Luis, es que yo, al menos, pues un poco ignorante en este tema de la economía, pero por lo que sé, siempre asocio ciertas políticas económicas con unos partidos y otras con otros, ¿no? Y nunca escucho hablar de ciclos y de lo que es mejor en cada momento. No sé si eso está ligado a cierto electoralismo.
Claro, totalmente. Es que el problema es que, digamos, se utilizan las medidas económicas desde una perspectiva política y electoral en lugar de una perspectiva educativa desde el punto de vista económico, que es como debería hacerse. Luego nosotros estamos hablando de políticas contracíclicas, pero recordemos, como acabo de decir, que si no hemos hecho los deberes no podemos poner en marcha la siguiente receta que toca. Tenemos unos compromisos de déficit, de equilibrio presupuestario con la Unión Europea que no podemos incumplir. Es decir, claro, fiscalmente no podemos hacer lo que nos dé la gana, tenemos también que cumplir, digamos, nuestros compromisos. Con lo cual, no es posible hacer ahora mismo o poner en práctica una política fiscal ultra expansiva, sencillamente porque previamente no se ha puesto en marcha una política fiscal contractiva. Entonces, gran parte de las, digamos, medidas económicas que lleva a cabo un gobierno dependen de la herencia que han recibido. Y en eso es precisamente en lo que llevan décadas excusándose PSOE y PP, que es que cada vez que llegan al gobierno se han encontrado con un agujero y siempre hacen referencia al pasado. Y en parte es cierto, pero lo que tendría que haber, digamos, es una mentalidad de Estado y una toma de decisiones pensando siempre en el largo plazo y no en las elecciones que hay dentro de un año, vienen las autonómicas, que es en lo que se fijan desgraciadamente.
Ya. Bueno, Luis, hemos hablado de las elecciones y uno de los triunfadores de las elecciones generales fue Vox. Partido de ultraderecha Vox, trendy topic últimamente por muchísimas cuestiones, la gente ya lo sabe. Ha conseguido 52 diputados. Algunos dicen que es mejor no hablar de ellos, otros que sí. Nosotros hemos decidido que sí, que es mejor ver qué dicen y comprobar si es cierto o no. Y es muy conocido su argumentario en política de inmigración, territorial, con el tema de Cataluña. Sabemos su opinión con las comunidades autónomas, la violencia de género. Pero, ¿qué hay de las políticas económicas?
Bueno, pues me he estudiado un poco el programa electoral de Vox antes de venir para hablar, digamos, con cierta rigurosidad. Y lo primero que me he encontrado es que no tienen un programa electoral como tal, sino que simplemente tienen un listado con 100 medidas, lo cual, pues para un partido que tiene 52 diputados, independientemente de su ideología, me parece un poco pobre. Segundo, si entramos en el apartado de estas medidas que tratan sobre economía, me ha sorprendido que la primera medida trata sobre un plan hidrológico. Yo no,
qué raro esto, ¿no?
No opino que un plan hidrológico no sea importante. No sé yo si debe ocupar la prioridad número uno en las medidas económicas que necesita nuestro país, con todas las reformas necesarias que tenemos que hacer en inversión, en innovación, en desarrollo tecnológico, industrial, pero bueno.
En cualquier caso, el plan o las propuestas económicas de Vox se resumen en propuestas populistas. Es decir, lo que ha hecho Vox es escuchar aquellos temas con los que la gente está, no está conforme o su electorado no está conforme y tirar por ahí, del mismo modo que han hecho con los demás temas que tú ya has mencionado. Uh-huh. Resumiéndolo de nuevo mucho para no alargarnos, Vox propone cobrarnos muchos menos impuestos, pero ahora sí que hablamos de una bajada drástica de impuestos. Y luego, de la parte del gasto público hablan menos, con lo cual las propuestas que ha hecho Vox son cuanto menos irresponsables.
A ver, por
porque
ejemplo.
Lo que propone Vox básicamente es te voy a dejar de cobrar 100.000 millones de euros, pero luego no dice cómo se los va a dejar de gastar. Entonces lo que es importante es que a la gente no se le caliente la oreja con estas medidas y diga qué bien, me voy a ahorrar en el IRPF un 10% de lo que vengo pagando, que significa que voy a tener todos los meses 200 euros más de los que tengo. Pero la siguiente pregunta que deberían hacerse es, oye, y si me van a cobrar 200 euros menos todos los meses, ¿qué me van a dar de menos? ¿Qué va a pasar con la sanidad pública? ¿Qué va a pasar con la educación pública? Y eso es de lo que hablan poco. Por la parte del gasto, solo hablan de eliminar las comunidades autónomas y reducir gasto político. En lo cual, oye, pues se puede estar totalmente de acuerdo. El tema de centralizar en el Estado y reducir las competencias de las comunidades autónomas ya lo decía hace más de una década UPyD. Heredó ese discurso Ciudadanos, ya sabemos cómo les ha ido a estos dos partidos, a ver qué tal le va a Vox en el futuro, pero no es algo nuevo, pero no cuadran los números. Es decir, reduciendo el gasto político, eliminando duplicidades, cosa que yo opino que sí debe de hacerse, es cierto que se ahorra dinero, pero no se ahorra la cantidad que están proponiendo reducir de impuestos. Por poner un ejemplo, en el IRPF hablan de simplificar los tramos a 3 tramos nada más. Aquella persona que gane menos de 12.000 euros al año no paga nada de IRPF, uh-huh. A quien gane entre 12 y 60.000 paga el 20% por lo que va hasta 60.000. Actualmente, quien esté ganando 60.000 euros está no en el tipo marginal del 20, como propone Vox, sino que estará en un tipo marginal ya del 40%. Es decir, es una rebaja de impuestos muy enorme. Importante, muy importante, que sencillamente no cuadran los números, a no ser que privaticemos toda la sanidad, privaticemos toda la educación, nos carguemos el sistema de pensiones públicas. Y es encima más gracioso porque luego dicen que las pensiones de jubilación tienen que estar exentas de IRPF. Y la cuestión es, ¿cómo desean ustedes mantener un sistema de pensiones de jubilación bajando impuestos, bajando cotizaciones y luego encima que ellos no tributen por IRPF? Es decir, son, digamos, promesas imposibles de cumplir. Al impuesto de sociedades de las pymes proponen que baje al 15%, cuando actualmente está en el... Bueno, el tipo general está en el 25%, puede estar en el 20% en determinadas circunstancias y está en el 15% solo los dos primeros años. Resumiendo, proponen una bajada de impuestos drástica, pero luego no explican cómo se van a ahorrar esa reducción de ingresos para el Estado vía el gasto. Con lo cual, desde mi punto de vista como economista, sin entrar en juzgar ideologías, me parece una propuesta irresponsable e incompleta.
Bueno, te quería preguntar si las cuentas dan para garantizar el estado del bienestar, pero la respuesta ya la has dado.
La respuesta es rotundamente no.
Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. La verdad es que ahora te vemos cada mes en lugar de cada 2 semanas. Entonces, uh-huh, tenemos mucho trabajo que adelantar, así que ponte las filas porque el siguiente programa tendrás todavía más faena y más cosas pendientes.
Te estaré esperando y echando de menos, Vicente.
Muchísimas gracias, Luis, por todo tu trabajo. Nos vemos dentro de un mes en el próximo Economía para Principiantes. Ha sido todo un placer.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta la próxima. Y después de estar con el Mary Poppins de la economía, pasamos al Gravesen de la comedia, el Kiko Rivera del humor. El hombre capaz de hacer un ranking absurdo con una noticia sacada del cuore y no tener complejos ni problemas para dormir. Saludemos con un fuerte aplauso a Daniel López Danilo.
Pero vamos a ver, me pones abucheos, me llama Gravesen. Detecto quizá cierta inquina en tu presentación, puede que haya todavía cierto rencor porque en el último programa puede que no estuviera quizá en mi mejor momento.
Puede, quizá, creo que hasta tú lo sabes, la audiencia escuchó el programa de la semana pasada y te ha querido dedicar esos abucheos, pero por mi parte no pasa nada, perillos a la mar. Y también te digo que igual te lo estás tomando demasiado a pecho porque Gravesen era un paquete, pero consiguió llegar al Real Madrid.
Ojo, paquete, que yo a Messi no le he visto hacer gravesiñas, ¿eh? Cuidado.
Eso es verdad.
Cuidado, que ese dribbling yo no lo he visto a nadie, ¿eh?
Seis balones de oro y todavía no hemos visto una gravesiña, ¿eh?
O sea que paquete poco, y su representante menos todavía. Ese es el auténtico crack, porque colocarlo en el Madrid...
Hombre, el crack o sea, es el agente de Gravesen, de Maxi López, Faubert, toda esta gente que ha llegado a lo más alto...
De Munique.
Siendo nadie.
Bueno, Munique sí era alguien, era el padre de Luis Enrique, que creas que no, ahí...
Tenía enchufe.
Hombre, claro.
Oye, y también estaba... ¿Cómo se llamaba...? Ay, se me ha ido. El segundo portero del Barça durante la época.
Hostia,
de...
¿Rustu?
No, el portero...
Pinto.
Pinto.
Pinto, tío.
Que se pasó 5 o 6 años siendo jugando la Copa, 2 o 3 partidos al año, haciendo sus grabaciones, que era DJ.
Qué máquina, tío. Y todo porque le llevaba el mate a Messi.
Claro, era amigacho de Messi.
Bestial, tío. Ese que era un crack, ¿ves?
Sí, sí, sí.
¿Cuándo un partido amigos de Pinto contra amigos de Gravesen?
Contra esta gente. Maxi López.
Recaudación negativa.
Bueno, Danilo, ¿qué nos has traído para el programa de hoy?
Pues mira, hoy para empezar, en la víspera del Día de la Constitución, te he traído mi artículo favorito y que te voy a dedicar a ti y también de paso al rector, cuya sombra noto siempre encima cual espada de Damocles.
El rector es un poco un stalker, ¿no? Tú lo sientes como un perseguidor.
Sí, tío, es terrible. Así que le voy a leer este artículo.
Vale.
Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Así que ya sabéis.
Vale.
Voy a decir lo que me salga de...
Pero también te digo que los que escribieron la Constitución, los padres de la Constitución, que por cierto hemos intentado entrevistar a un par de ellos, los dos que quedan, los otros están muertos, y han declinado la oferta.
Igual escucharon mi sesión la semana pasada.
Tu sesión. Quiero decir que esta gente igual no te conocía, si no hubiera escrito ese artículo. Ahí lo dejo.
Era difícil que me conocieran también.
Bueno, Danilo, después de jugar tu carta de protección, ahora ya quiero preguntarte qué nos has traído de verdad para esta semana.
Ahora soy azúcar. Bueno, pues ya sabes que mi método de escaso trabajo consiste en buscar noticias que me inspiren. Y bueno, esta semana he encontrado muchas. Por ejemplo, tenemos la cumbre del clima y Greta, que sabes que podríamos dedicarle un programa a ella.
Hombre, grande Greta, ¿no?
O una sección, bueno. Otro día hablamos de ella.
¿No te cae muy bien Greta?
No especialmente.
¿No?
No, no spoilers.
Vale. Otro día hablaremos
de ella. Otro día hablaremos de ella. Bueno, la avalancha del millón de paquetes del Black Friday y del Cyber Monday, que ya no es ni Friday ni Monday, es toda la semana anterior, esta semana también, me parece una locura.
Sí, es verdad.
Ha perdido la gracia ya. Luego una noticia trágica que se veía venir. 5 niños salen volando de una atracción de feria. Siempre le he tenido pavor.
También te digo una cosa, ¿eh? Padres responsables no llevan a sus hijos a la feria.
Por supuesto que no.
Y si los llevan, no los... O sea, tirar... igual disparar con la escopetilla esa.
A lo máximo...
Cazar los patitos.
Los patos, sí.
Llevarte un pez.
Coche de choque, lo máximo. Hostia, qué mítico pez, tío.
Llevarte un pez que tenía una calidad... O sea, esperanza de vida de 2 días.
Esto, hombre, si tuvieras una bolsa de plástico, no sé yo. Bueno, y otra que me ha gustado y que, bueno, no sé por qué noticia ahora. Dale. Sí. Exceso entre familias provocó la deformidad facial de los reyes españoles de los siglos XVI y XVII. Gol de señor. O sea, ya se sabía, ¿no? No sé si te acuerdas de Carlos II, el hechizado.
Sí,
famoso...
sí, que tiene un cuadro en el que sale con la cara un poquito mal.
Bueno, la que tenía. Y bueno, mirando el comportamiento de algunos miembros de la familia real recientes, sí. Igual siguen practicando sexo entre ellos, no sé, porque...
Qué animal.
Es verdad, ojo que injurias a la corona también sale en la Constitución.
El rector ha vuelto a poner el programa.
Artículo 20. Bueno, pues por eso finalmente he optado por un tema mucho más fresquito, ¿vale?
Sí.
Nada manido.
Sí.
Que hace tiempo que quería tratar. ¿Sabes que la semana pasada se ha hecho viral el reto de la silla?
El reto de la silla, el que pueden conseguir los hombres y no las mujeres.
Ahí está. Y bueno, si quieres, lo explicas.
Vamos a explicarlo. Vale.
De forma práctica también.
Vamos a explicarlo y también Danilo, para nuestros amigos de Facebook Live, lo va a interpretar aquí. Claudia se está quedando un poco loca.
Sí.
Vale. Hay que ponerse de frente a la pared, con los pies bien pegados a ella, dar 2 pasos hacia atrás y colocar una silla delante de ti. Aquí vemos cómo Danilo lo está haciendo. Doblar la espalda y apoyar la cabeza contra la pared. Ahí está Danilo apoyando la espalda. Por último, llevar la silla al pecho. Ahí. E intentar levantarse. ¿vale? Se escucha los gritos de Darío, el pobre, no puede hacerlo. Luego lo haremos con Claudia, a ver si nos puede echar una mano para demostrar que se puede. La curiosidad de este reto es que los hombres no pueden hacerlo y las mujeres lo hacen con mucha facilidad.
Así que no es problema mío, es que ningún hombre puede, igual es por el exceso de gases que tenemos, puede ser.
¿Tú crees que es eso?
Puede ser, si notáis algún olor extraño, no, ya sabéis por qué. Pero bueno, si queréis buscar el motivo real...
Este no es el programa.
Este no es el programa.
Vale.
Ni la sección. Bueno, así que vamos con un top 10 que es de las modas más estúpidas y virales de la historia.
Vale, pues vamos a empezar como siempre con el top 10.
Pues sí, en este número 10 vamos a poner todos los challenges y retos virales más estúpidos y peligrosos que nos hemos encontrado en estos últimos años.
Sí.
Por ejemplo, el balconing, muy famoso entre los británicos.
Sí, en Benidorm.
El train surfing, que es surfear por encima de un tren en marcha.
Sí.
Es casi como ir a la feria y montar a tu hijo. El Tide Pod Challenge, que consiste en comer, cocinar o morder cápsulas de detergente como si fueran dulces.
Hostia.
No sé.
Sí, todo cosas con mucho sentido. Sí.
Bueno, este es que tiene sentido. El búsqueda del ojo está muy bien, porque es tirarte búsqueda en el ojo. Porque hay una creencia de que por los capilares finos se absorbe mejor el alcohol. Yo lo voy a probar, porque me gasto mucho dinero en copas.
O sea, es tirarte vodka en el ojo.
Sí, bueno, tirarte. Insertar. ¿No? Hay que hacerlo bien.
Como el que se pone lágrima, ¿no?
Sí, ahí está. Colirio, como si fuera colirio.
Un poquito de colirio de vodka.
Y In My Feelings Challenge, que se ha sido muy famoso recientemente. ¿Sabes que hay la canción de Drake que se llama así? In My Feelings.
Esta era la de bajarse del coche.
Te bajas del coche y te grabas bailando con la puerta abierta y mucha gente ha perdido Porsches y cosas así. haciendo el tonto esta vez. Bueno, pero 600. El reto de irte a Chernobyl a hacerte fotos sin traje antirradiación. El reto del muelle, que es la versión moderna de la galleta, no lo voy a explicar aquí. Y bueno, tragarse una cucharada de canela o de colacao.
Sí, ese sí que lo vi, que había peña que tenía que ir al hospital, porque claro, así que no sé si se le...
Selección natural, querido amigo. Darwin approves.
Sí, sí. Qué tela.
Bueno, es claro, esto también viene reforzado por el no hay huevos.
Sí.
Y por su respuesta del siglo XXI, que es aguántame el cubata.
O sea, yo veo que el inicio de estos challenges son un poco, o sea, propiciados por una población adolescente, ¿no?
Hombre, claro, en su mayoría.
Gente que tiene mucho tiempo libre,
que
reacciona mal al no hay huevos.
Aguántame el cubata.
Y bueno, estos son solamente unos ejemplos, pero hay muchos más.
Sí, sí, hay cientos.
Vale, pues del top 10 pasamos directos al top 9.
Sí, vamos con una moda que me tocó, y a ti también, vivir en primera persona. Bueno, los millennials jóvenes no lo saben, pero al principio de los años 2000, los adolescentes de la provincia de Alicante teníamos que ir al instituto con zapatillas gigantes. De
hombre.
Zapatillas de montaña en Alicante. En Elche eran las Art, que eran una serie de zapatos...
Las Vestar estás hablando, ¿no?
Las Vestar eran en Alicante, que eran zapatillas de bota de trekking. En Elche sí. Era las Art, que era como un zapatón gigante que pesaba 10 kilos. Y bueno, y además que eran caras de cojones, ¿eh?
Sí, sí, material de escalada. Y encima creo que se ponían también cachinillos, que eran como unos calcetines dentro de la lengüeta, para ya parecer más...
Más volumen, sí.
Más volumen.
Más volumen. Además había chicas que llevaban falda, las carillas así, y luego el zapatón. Sí, y sí, era ridículo.
Hacían unos gemelos importantes, ¿eh?
Sí, eso sí, era como cuando Piccolo entraba con lastre. Pues sí. Igual. Y bueno, en este apartado podemos meter cientos de artículos que en su día fueron tendencia y cada los ves y dices... ¿Por qué?
¿Por qué?
Por
como Mourinho.
Como Mourinho. Por ejemplo, los pantalones cagados, las deportivas de plataforma, las chaquetas toleras o las mechas californianas, que se han vuelto a poner de moda.
Sí, sí, sí. En temas capilares, por cierto, también añadiría la versión masculina de nuestra época de jóvenes, no es que estemos muertos, la clásica U, que para aquellos que... La clásica U o el cenicero. Para aquellos que no lo sepan, si algún milenio no lo sabe, puede ver Juego de Tronos, el Rey de la Noche lleva esa U. En honor a los bacalillas de la época.
Yo la llevaba, ¿eh?
¿La llevabas? Bacalilla.
Sí, la Sart y la U, era el uniforme. Así es.
Vale, pues pasamos al número 8.
Sí, en este, el número 8 he decidido poner una moda que me flipan. Y es que es una cosa increíble, tío. Ha ganado muchos adeptos últimamente, el Extreme Ironing.
¿El qué?
Extreme Ironing, con español planchado extremo.
Ah, sí.
Ojo a esto, ¿eh? Planchado extremo, ¿lo conoces?
Sí, sí, sí.
O sea... Quizá mucha gente no lo sepa, pero consiste en hacer un deporte extremo y llevarte la tabla y la tabla y plancharte unas prendas mientras estás escalando, mientras haces un submarinismo, estás en la cima de una montaña, practicas esquí, paracaidismo, cualquier cosa así. O sea, es una cosa increíble. Los que practican este deporte, que se autodenominan Ironmanes, que no son Ironmanes, Dicen que nada sube más la adrenalina, perdón, que la emoción de una actividad extrema y libre con la satisfacción de una camisa bien planchada. ¿Qué te parece?
Este es el objetivo, ¿no? También te digo que la gente tiene mucho tiempo libre, ¿eh? Igual que los adolescentes.
Sí, tío. Y vamos, a mí me sorprende, por ejemplo, el que ganó el último stream ironing fue uno que se planchó los calzoncillos en la Antártida.
Bien fresquitos.
Y tanto. Ponte después.
Me suena haber visto que había como una especie de asociación o federación de. O sea, quiero decir, que la gente se federa y todo para hacer este deporte.
¿En serio?
Sí, sí, creo que sí, creo que sí.
Hostia, macho. Brutal. Tenías que haberlo puesto más alto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo. Esto, a mi abuelo en estos casos decía: a estos chavales les hace falta una guerra para que se les quite la tontería.
También tú tenías un abuelo un poco extremo, ¿no?
Sí, bueno, eso también entra en la categoría de abuelos extremos, que ya está. Que ya están de vuelta, les da todo igual y dice las cosas ahí a la cara, sin filtros.
¿Tienes alguna anécdota de tu abuelo que quieras contar?
Mi abuelo da para varios programas.
¿Sí?
Sí, sí, ya.
Creo que hablamos poco de tu familia, tengo que decir, ¿eh?
Sí, más bien nada. Y si llevo máscara también es por algo, ¿eh? Te lo he recordado muchas veces.
Vale. Venga, pues pasamos al top 7.
Bueno, el top 7 pegando fuerte. Vamos a dejar un apartado para los amantes de las mascotas y...
Creo que no le gusta que le llamen mascotas, ¿eh? A la gente que tiene mascotas.
¿Ah, no? ¿Cómo se le llama?
¿Animal de compañía?
Animal de compañía. Es la definición de mascota.
O sea, tú tienes perros, ¿no?
Sí, tengo cuatro.
Tienes...
Y tres gatos.
Hostia puta. ¿Y le llaman mascotas? ¿Tienes cuatro mascotas?
No, le llamo perro y gato. Tengo cuatro perros y tres gatos. Pero bueno, son mascotas.
Tienes un nombre, ¿no?
Los gatos no.
Oye, Danilo, yo conozco una historia. O sea, yo conozco a Danilo hace tiempo.
Pues a ver lo que dice.
Y conozco una historia que le ocurrió.
Hostia, de verdad, tío.
No sé si quieres contarla.
Bueno, venga, vas a contarla si quieres.
Bueno, a ver, es que esto igual nos podemos llevar palos del colectivo.
Y mujer también, ¿eh?
¿Cómo?
Palos de mi mujer también.
Palos de tu mujer también, porque resulta que hace un par de años, en hogueras. Habíamos quedado para hacer una comida, una cena, una despedida soltero, creo que era.
Una despedida soltero sin el novio.
Sin el novio. Y Danilo no sabíamos si iba a llegar, hostia, tal. Y al final apareció un poquito tarde.
Un pelín tarde y me preguntaron qué había pasado y tal. Y digo, tío, es que se me ha muerto el perro esta mañana. Y estaba mi mujer ahí llorando y tal. Y bueno, pues yo es que me toqué. Y así fue. Pero bueno.
Claro, la gente le parecía un poco insensible por su parte, pero...
Sí, la gente flipando, ¿qué haces aquí? Vete a tu casa, no sé qué, no sé cuántos, pero que lo primero son los amigos, tío, eso es así. Las personas antes que los animales.
Bueno, pues haces bien llevar máscara para que la gente no te reconozca. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué querías decir en el top 7?
Bueno, que a la gente se le va mucho la olla. Yo creo que el cine ha hecho mucho daño y famosos como Paris Hilton, que lleva a su perro en el bolso.
Ah, sí.
Ah, eso te parece bien, ¿no? Eso no es...
Yo tengo alergia a los perros y a los gatos, así que soy un poco indiferente.
Bien, pues... Pues sí, hay gente que la gente se compra perro, no sé, con alma de cuidador, de geriátrico o algo, porque hay perros que necesitan infinitos cuidados, como el bulldog francés, por ejemplo.
Que se puso muy de moda.
Se puso muy de moda y, tío, mira, tienes que ir para él. Tiene el hocico corto, los orificios nasales estrechos, se ahogan solos cuando, si en una mala postura, se ahogan. Pues tiene muchos problemas para respirar, roncan un montón, tienen problemas digestivos. Tío, es un Cristo.
Sí. O sea, yo me estoy imaginando a una persona con esos problemas, ¿no?
Y muchos tienen retraso mental. El perro. O sea, tela, ¿cómo tienes un perro con retraso mental? En fin.
Bueno, pues sí, es verdad que se volvió a ver una moda.
Y hay un montón de tonterías. Que si ropa, que si no sé qué. Sí. Se nos va la olla con las mascotas.
Bueno, pues este top 7 dedicado a los amantes de los bulldog francés y los carlinos. Mm. Vale, pasamos al top 6.
Bueno, este podría estar tranquilamente en el podio, pero bueno, he dejado para los primeros puestos otra actividad deportiva con la que mi abuelo también se quedaría loco. ¿Qué cara pondría el pobre hombre si viera a un tío darle vueltas a una rueda de tractor por la calle? O sea, así, gratuitamente. ¿Por qué?
No sé.
Da vergüenza ajena. Sí. Bueno, estamos hablando del CrossFit, efectivamente.
El CrossFit se merecía igual estar más arriba, tengo que decir.
Sí, sí, sí. Pero bueno, hay puestos... Los puestos de honor están copados por buenas cosas también, ¿eh? A ver, la gente que practica CrossFit básicamente es gente que no tiene ningún amor por sus articulaciones.
Desde luego.
Y que cuando le pides una serie porque para el fin de semana porque te aburres, te dice Barpees. Y bueno,
esta gente no ve series, ¿eh?
No, solo las hacen.
Se compra una barra, se la pone en casa.
Sí, sí, además no hablan de otra cosa, tío.
Sí, 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 sí.
Y bueno, y la alimentación que tienen también es tela, ¿eh?
Sí, es verdad, muy claro.
Rica. Así que bueno, esperemos que esta moda pase cuando antes.
Vale, pasamos al top 5, mitad de la tabla.
Pues el top 5 vas a poner esta tendencia que hay ahora de usar palabras en inglés para todo. Y tío, es que me da mucha rabia. Es que Hace tiempo que no eres cool si no metes alguna palabrita en inglés en tu speech. Do you know what I mean?
Sí, 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 es verdad, es verdad. Igual pero, ya nos hemos pasado un poquito, ¿no?
Es que es brutal, tío. Además hay un montón de palabras que están en castellano, ¿eh? Que no te las tienes que inventar. Y bueno, es que ahora mismo, tío, o sea...
Sí, pero ¿a qué te digo? A ver, ponme ejemplos.
Pues ponme. ¿Selfie es autorretrato?
Ah, vale, sí.
Por ejemplo.
Pero, por ejemplo, no sé, coach. ¿Qué dice? ¿Se queda con mi entrenador?
Ya, pero es que coach no debería existir, es una gilipollez. ¿Cómo que coach? ¿Un entrenador de la vida? O sea, que te dice, sal de tu zona de confort y chorradas de esas, tío.
Bueno, hombre.
O sea, por favor. O vamos a hacer un brainstorming, como ese chiste de... Venga, va, en el trabajo, vas a decir lo primero que se burra a la cabeza. Mi jefe es el hijo de puta. Bueno, crowdfunding, freelance, influencer, homemade. Tío, homemade es hecho sí. Por ti mismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
En fin. Yo igual quedo yo de paleto, pero vamos, que la boda no la veo. Pero bueno, sí me puedo cambiar de idea, así que let's go to the top 5.
Vale, vamos al top 5. Top 4, ¿no?
Top 4, es verdad, perdón. Ya estamos. Se acaba de venir a bucheos. Bueno, hablamos de la moda de háztelo tú mismo. Es una tendencia también que lleva varios años y que es hacerlo todo, consumir todo productos artesanales, ¿no? Ahora, por ejemplo, tío, ¿te compras pan Bimbo? Yo, ¿estás loco? ¿Cómo compras pan Bimbo? Yo me hago mi propio pan en mi casa. Fermentado con masa madre, que algún día explicaremos que buscaré qué coño es la masa madre. O la mermelada casera, o no sé, todo casero. Y ojo, que esto no queda aquí, ¿eh? En la comida. También en la bebida.
Hombre, es que los fans son de hacerse la cerveza solo, o sea, ellos mismos, el orujo.
Yo la cerveza, a mí me han dado a probar cerveza casera y todo está bien, aroma y todo está hasta que la pruebas. Ahí ya se acaba la magia de la cerveza.
Bueno, y también lo que cuesta hacerla, porque tú te compras una lata por 20 céntimos, 30 céntimos.
Sí, sí, te sale a precio de champán, de Moët Chandon, tío.
Sí, la cerveza. Te sale a precio
todo gourmet. Hecho en tu casa, claro, sí, es bestial. Sí. Pero bueno, allá yo mientras no me la den cuando vaya a casa de alguien, mientras tengan de bote, ahí me queda lo que quieren.
Vale, pues pasamos ya al podio, Danilo. ¿Qué nos has preparado?
Bueno, todas las modas estas se traducen en tontería y bueno, estas tonterías tienen que llegar también a la comida. Y tú sabes que a mí me gusta mucho comer, ¿no? La comida en general.
Hombre, también te digo que a la vista está, ¿eh? Te puedes poner una máscara, pero como dice Shakira, hips don't lie.
Pero escucha, que yo... Fofisano, ¿no? Como tú. Tampoco
es
para que te metas conmigo,
verdad,
¿no?
Verdad.
Bueno, sí, la verdad es que yo soy un gordo espiritual. Siempre estoy a dieta. Y lo ojo que las dietas, de dentro de este apartado, nos entran. Hay dietas curiosísimas. Por ejemplo, la dieta Atkins, que solo come grasa. La Duca, sí. Que solo come proteínas.
Sí.
Hay una dieta que es que te seden durante un par de días.
¿Esto es verdad?
Sí, que tú duermes y así no comes. Ah, y mira, así adelgazas.
¿Esto existe, de verdad?
Sí, sí que existe, sí. Yo no lo he probado, pero existe. Bueno, la dieta que usa la estrella de Hollywood, que es perder 2 kilos en un día, nada más que bebiendo agua.
Sí,
y cosas
es
así.
Verdad, es verdad.
Así que, pero bueno, el tema no iba de esto. No, ya me estás liando. Me llamo gordo y se me ha ido. Estamos hablando de las tonterías de la cocina, de estos conceptos de cocina moderna, de no sé, todo lleva... un montón de cosas, pero ahora todo lleva foie. Ahora, si no lleva foie, eres un don nadie. O sea, tú no puedes convertirlo sin
foie. ¿No te gustan los sitios así más modernetes?
A ver, hasta cierto punto sí. Pero tú cuando entres a un sitio y el menú ponga deconstrucción, interpretación, gelificación, huye. Huye porque te va a tirar un clavazo y no vas a comer una mierda. O sea, y además que ahora con estos programas de MasterChef y tal, todo el mundo se ha vuelto súper entendido con todo. Estoy probando.
Igual
y
faltan restaurantes de la clásica ensaladilla y estas cosas, según
sí, sí.
Tu parecer.
Yo creo que sí, porque además luego vas a quedar y quedas ahí, con amigos y tal.
Sí, es verdad.
O sea, no vas a degustar una deconstrucción de tortilla de patata con los colegas, ¿no?
En mi opinión, se está abusando mucho de la palabra gourmet en todo.
Sí.
¿No?
Sí.
O sea, todo. Te vas a pedir una copa, ¿no? Gourmet.
Hostia, lo de los gintones también es curioso.
Claro, eso para un par de programas.
Le echan pepino. Bueno, ¿sabes que hubo un concurso de gintones hace poco, hace 2 años? Y el último ganó uno que no llevaba gin.
¿Ah, sí?
Que dices, pues a ver, se os ha ido la olla mucho ya. Sí, sí, ganó uno que era con tequila, en vez de con ginebra.
Hostia.
Así que...
Aquí sí. en el se imagino, ¿no?
No. No empiece.
Hace tiempo que no hablamos de la competición
es verdad,
Alicante.
Tío, es verdad. Sí, estamos siempre con los tops. Deberíamos... Mira, vas a hacer un día un top de cosas... De Alicante.
¿Típicas de Alicante y típicas de Elche?
Venga, a ver quién gana.
Venga.
Bueno, pues...
Pasamos al top 2.
Pasamos al top 2. Bueno, esta moda ha estado dudando hasta el último momento si meterla en el top 1, pero bueno, la verdad es que la del top 1 merece la pena. Porque las modas tienen que ver mucho con la pasión y la tontería. ¿Y quién reúne estos dos aspectos más que ningún otro grupo de gente?
¿Pasión y tontería? No sé. ¿Enamorados?
Sí, pero bueno, antes de eso, los adolescentes.
O sea, adolescentes, siempre presentes en nuestro programa.
Sí, okay, de formación profesional. Y bueno, los adolescentes adoran ser fan de cualquier cosa. Fan de pues, por ejemplo, de Justin Bieber, tío. ¿Quién puede ser fan de...? ¿Quién se puede autodominar Bieber, tío? ¿Eres tonto o qué? Por favor,
macho. Ya, pero es que cuando eres adolescente, tío...
Ya, tío, ya
no,
lo sé.
No tienes la vergüenza ajena que tenemos ahora, ¿eh?
Siempre. Bueno, yo ya la tenía, ¿eh? Yo es que soy de maduración precoz. Y no fui fan ni de Spider-Man, ni de Backstreet Boys, ni de OT.
¿Nunca tuviste nada...?
No, tío. No. Es que me parecía vergonzoso. Me parecía ridículo ya, en su momento.
O sea, tú ya de pequeño te reías de...
Yo nací viejo ya. Sí, tío, nací viejo ya. Lo que hay. Eso me causó muchos problemas, ¿eh? Cuando todo el mundo... ¿Sabes que OT en nuestra época?
Sí, era, que yo era... Bisbal...
O sea, cambiamos exámenes porque había ganas de OT el día anterior y cosas
te pases.
Así. Sí. Hombre, pues ya ves.
¿Quién era tu cantante favorita?
Que no, ninguno.
¿Ninguno?
Lo odiaba profundamente, luego veía.
Vale. Bueno, entonces, en el top 2 hemos metido el...
Fenómeno Fan.
Fenómeno Fan, ¿no?
Sí.
Con grupos como Spice Girls, Backstreet Boys...
Sí, o Bon Jovi, Hombre G anteriormente. Sí. O Michael Jackson. Michael Jackson es el... Sí. O bueno, los inventores, los Beatles.
Los Beatles también, bueno, ya no son una moda.
No, pero fueron los inventores de Fenómeno Fan, ¿no? Uh-huh. Así que nada, el pero bueno, sí que es verdad que hay una nueva moda de ser fan de algo, o hater también.
Ojo, sí, es verdad.
O hater. Y me parece absurdo. Hay que ser un poco más moderado.
Más moderado.
Como yo.
Como ciudadanos.
Ciudadanos da para otro programa también.
Vale. Bueno, pues Darío, hemos llegado casi al final del camino, en el top 1. Sí. Nos hallamos.
Sí, y esta música solemne
introduce... ¿Le podemos dar un poquito más de volumen? Ah, muy bien.
Introduce nuestro top 1 porque vamos a leer un mensaje para la comunidad runner. Por favor, queridos amigos runners, se os ha ido de las manos. Parad ya. He visto cosas que vosotros no creeríais. Padres corriendo con un carrito de bebé como si el apocalipsis se cerniera sobre ellos. Runners envueltos en bolsas de basura para sudar más. Runners salir a correr a las 3 de la tarde en Murcia para ir adaptando el cuerpo. ¿El cuerpo a qué? ¿Al infierno? En fin, competiciones en las que los participantes tienen que pasar más de 24 horas corriendo. Por favor, dejad de cortar nuestras calles o las calles de nuestras ciudades con vuestras carreras y vuestras mierdas. Ah, y otra cosa, destapemos este mito, porque antes correr era barato, salías con una camiseta de Larios y tus deportivos y ya está. Pero ahora no, ahora tienes que ir con zapatillas especiales, tienes que ver si eres pronador o supinador, tienes que llevar pulsómetro, gafas polarizadas, iPod, GPS, complementos alimenticios, exámenes médicos, compartir tus rutas en Facebook. Basta ya, runners del mundo. Os estáis equivocando de consulta. Dejar de ir al fisio y empezar a visitar al psicólogo. Porque esos son enganchados de las endorfinas. Con tanta actividad estáis tapando vuestras mierdas de vuestra vida. Aceptad que vuestra vida es triste, llena de fisuras y de vacíos. La aceptación es el primer paso para la curación, amigos. Buah, qué gusto me queda.
¿Te has quedado bien?
Sí, fantástico.
Bueno, esto ha sido como cuando la gente va al fútbol, que se desahoga.
Sí, tío.
Le da igual lo que pase.
Sí, yo me voy a quedar a sacarme, ¿eh? Por eso he leído el artículo 20 al principio. Es bestial, tío. Lo de los runners es bestial. Yo no puedo con ellos. Ya sabes el chiste ese de...
¿Tienes amigos, muchos amigos runners?
No. Ninguno.
Ay, qué bueno. Bueno, Danilo, muchas gracias por tu gran trabajo, tu top 10 de la semana. Ha sido todo un placer.
Como siempre, patrón. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you?
Amigos, y esto ha sido todo por hoy en Nadie Hablará de Nosotros. Es todo un placer hacer radio para una audiencia como la nuestra. Volveremos el 19 de diciembre, acariciando las fiestas navideñas, en un programa especial sobre la Navidad. Hoy, en los mandos de la técnica, ha estado Claudia Arrufat. Se despide, como siempre, Vicente Hipólito. Si se han quedado con ganas de más, recuerden, lo bueno se hace esperar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.